presidente Donald Trump. También el presidente dijo que si un nuevo ataque contra Estados Unidos se originase en Afganistán, regresaría con una fuerza como nunca antes se ha visto. Washington envió tropas por primera vez a Afganistán luego de los ataques del 11 de septiembre del año 2001, llevados a cabo por la red terrorista Al-Qaeda, que era protegida por el anterior régimen talibán en su territorio. Mis amigos, así hemos concluido este boletín informativo. Nos volvemos a encontrar dentro de una hora en el Noticiero Central en Radio Martín, en los controles Delfín Coca. Este servidor, Paul Sfeira. Hasta la vista.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, nuevamente con ustedes. Muy contentos de compartir nuestro programa con nuestro querido pueblo de Cuba en este programa de hoy. Que lo saluda Ángel de Fana y inmediatamente el doctor Manuel Alzogaray, el presidente de Miami Medical Team, también envías un afectuoso saludo.
Bueno, pues sí, saludo desde Miami, en el estado de la Florida, una vez más para estar con ustedes en este noticiero, programa para su información. Tenemos un programa hoy con noticias, tenemos unas historias y consejos del Miami Medical Team y un entrevistado que va a ser un pediatra que va a hablar de un caso interesante.
Nuestra primera información tiene que ver con el futuro médico y es de el Journal American Association. A partir de la década de 1980 se ha ido transformando la medicina en nuevas innovaciones y los beneficios de la tecnología tienen el potencial de transformar la salud. Tenemos ya a nuestro alcance la inteligencia artificial. Cada vez que ustedes vean las letras IA, quiere ver inteligencia artificial. La genómica individual, que es el genoma ADN, y la técnica robótica. El futuro de la medicina tradicional e inconexa se transformaría en salud conectada. Una atención individualizada para tratar y prevenir enfermedades en cada individuo.
Continuando con el futuro médico, el modelo de atención médica antigua se recopilaba información sobre la salud intermitentemente durante las distintas visitas médicas a la clínica u oficina y se archivaban. Hoy, gracias al Fitbit, que es responsable de los portátiles, los signos vitales se monitorean constantemente y se transmiten al monitor central. Estos aparatos de monitoreo de la salud son ya omnipresentes, siendo fundamentales para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades.
Y la información médica, la Universidad de Stanford, el volumen de información sobre atención médica es elevadísimo. En el año 2013 se produjeron 153 exabytes. Un exabyte es igual a 1,000 millones de gigabytes. Se calcula que para el año 2020 se producirán 2,314 exabytes, o sea, un incremento general del 48% anual.
Otra noticia es de los ojos. Viene de el Journal de la American Medical Association. Desarrollo de un ojo artificial biónico gracias a la tecnología en tercera dimensión. Los investigadores imprimieron receptores de luz en un objeto de forma de ojo de cristal. Las partículas de plata que crearon a modo de tinta permanecieron en su lugar a pesar de la superficie curva y los fotoiodos convirtieron la luz en electricidad con 25% de eficiencia. Perfección se harán en los próximos meses.
Y sobre lentes de ojo, también de la misma institución médica, lentes que monitorean niveles de glucosa en las lágrimas, fijando piezas electrónicas transparentes y flexibles que no bloquean la visión, transmitiendo electricidad inalámbrica para que los sensores de glucosa funcionen. Esto es un trabajo en Corea del Sur.
Robot gastrointestinal. El Journal de la Asociación Médica Americana. Diseño de un robot de origen rectangular y contiene un magneto diminuto encogiéndose hasta el tamaño de una pastilla o cápsula para ingerirse. Una vez que en el intestino se despliega para mandar información recolectada en el tracto intestinal. Este es un trabajo que se lleva a efecto en Corea del Sur.
Y la lectura profunda, continuado con el tema de los avances tecnológicos de la medicina, un parche portátil del tamaño de un sello de correo se pega a la piel y por medio de ondas ultrasónicas mide la presión arterial en los tejidos. Las ondas ultrasónicas rebotan en los tejidos, atraviesan la piel y transmiten la información a un laptop.
Apoyo robótico de la Asociación Médica Americana. Pacientes con problemas de movilidad severos, los científicos están desarrollando un exoesqueleto que lo envuelva y brinde soporte. Estos aparatos ayudarían al paciente a caminar de nuevo después de un derrame cerebral y están programados para asistir en la rehabilitación.
Otra información de la Asociación Médica Americana y tiene que ver con los oídos de los niños. Aparatos de inteligencia artificial, la IA, por ejemplo, otoscopios en teléfonos inteligentes, los padres pueden revisar los oídos de los niños y compartir hallazgos con el pediatra. Estos teléfonos también son usados para electrocardiogramas para detectar arritmias. También pueden oír un tipo de tos y diagnosticar la neumonía.
Finalmente, el microbioma de la Asociación Médica Americana. Billones con B de bacterias dentro y en la superficie del organismo humano. Los análisis genéticos podrían ayudar a descifrar secretos del microbioma del intestino, los cuales tienen un papel fundamental en la obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos, etc.
Bienvenido, el doctor Manuel Alzugaray, como cada semana, nos trae un segmento que se le da seguimiento y tiene que ver con la historia del Miami Medical Team. Las últimas ocasiones nos ha traído un poco, no ya de la historia, sino de las proyecciones al futuro del Miami Medical Team para una Cuba con libertad. Vamos a ver qué nos trae hoy el doctor Manuel Alzugaray acerca de la larga y productiva y hermosa historia del Miami Medical Team.
No, correcto, habíamos estado hablando un poco de planificación y estrategia para el futuro, lo cual nos queda pendiente la reorganización del sistema de salud en Cuba, que en próximos programas pues hablaremos de esto. Pero hoy se me ocurre pensar, porque quiero traer aquí a colación ciertas problemas que pueden ser peligrosos allá en Cuba, y yo quiero que la población esté al tanto de estas cosas. Por ejemplo, el Miami Medical Team, desde el año 1997-98, empezó a prepararse en cuanto a accidentes químicos, biológicos y radioactivos. Con este motivo, en el año 1998, al principio, se contrató a un grupo o una institución aquí en este país, que es la que entrena distintos al FBI, los condados, los bomberos, que son los que hacen las primeras respuestas cuando hay un accidente, de los distintos poblaciones grandes, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Esta organización se llama Disaster Planning International. Disaster Planning International. Entonces, el director de esta organización es el doctor Henry Sigelson. Ellos están ahí en Atlanta y van a todo el país donde los contratan para hacer este tipo de entrenamiento. Nosotros hablamos con ellos y vinieron a entrenar aquí en una semana, y se hizo la primera preparación, que fue preparación para la guerra de problemas químicos, biológicos y radioactivos. Esto fue patrocinado por el Hospital Cora Gables y el Miami Medical Team. Ahí fueron invitados médicos y especialistas, etcétera. En un segundo momento, en el año 2000, se llamó de nuevo a Disaster Planning International, doctor Sigelson, para hacer otro curso. En este curso se tituló Terrorismo, preparar la comunidad. Aquí se llevó a efecto esto en un lugar que se llama el Quebec Memorial Center, el Centro Memorial Quebec, que esto pertenece al Miami-Dade College, el College de Miami-Dade. Aquí esto también fue patrocinado por el Cora Gables, el Hospital Cora Gables y el Miami Medical Team. Se hizo esta presentación el día 2 de diciembre del año 2000. Fue una preparación también en la cual se invitaron también a los a médicos especialistas, personal de hospital, etcétera, que vinieron a hacer el curso y llevar estas cosas a sus distintos hospitales. Finalmente, en el mes de diciembre del año 2001, vinieron de nuevo Disaster Planning International con el doctor Sigelson, y aquí, pues, en este curso que se dio fue titulado Terrorismo y Víctimas Masivas, Preparación de la Comunidad y Respuesta. Aquí fue este curso, se dio aquí con la patrocinio de el Hospital Cora Gables, el Miami Medical Team, el FBI y la oficina del Attorney General del sur de la Florida, así como el Departamento de Policía de Miami. Esto se hizo, fue muy grande. No solamente vinieron médicos, especialistas y personal de hospital, sino que vinieron, como ustedes ven, ese personal de abogados, policías, etcétera. Y fue muy buena porque se hizo con la colaboración de la policía, el FBI, etcétera, y trajeron bastantes pruebas y bastantes cosas para poder hacer el curso. Posteriormente a esto, el Miami Medical Team, anteriormente, el Miami Medical Team había estado envuelto en los años 1997 y 1998, había estado visitando Angola. Y así fue que un día estábamos allí en el hospital, un hospital militar de campaña, y nos trajeron un paciente que habían recogido en una aldea que había sido destruida por las tropas invasoras de Castro allí. Habían entrado y habían echado gas, gaseado. No tenía olor el gas, no tenía color, pero se sentía algo y la gente caía. Algunos quedaron vivos y me recuerdo que hubieron dos individuos que los recogieron las fuerzas de UNITA, los mantuvieron vivos y los llevaron al hospital, los trasladaron al sur, al hospital. Y allí nos lo presentaron a nosotros cuando nosotros llegamos y vimos aquello. Y la verdad que no habíamos visto una cosa como esta. No teníamos una experiencia de esta categoría. Y la persona, pues, estaba en una posición, una condición muy delgada. No tenía reflejo. La tonicidad, la fuerza de los músculos, no había tonicidad en los músculos. No podía mantenerse de pie ni sentado. Bueno, se mantenía con suero, catéteres urinarios, etcétera, etcétera. Y la verdad que no sabíamos, pero apuntaba como si fuese algo neurológico, parece, y generalizado. Así fue que cuando nosotros llegamos de regreso del viaje a Miami, quedamos con el ministro de salud de allá de UNITA, que era el doctor Chicato, en que íbamos a mandar un neurólogo desde aquí, desde Miami, para que viera los casos estos, porque a nosotros nos parecía que era algo neurológico, ¿no? Y con el asunto del gas, muy sospechoso. En esto habían hecho contacto con el profesor Albert Hendrick, un profesor que es el de la Universidad de Conti en Bélgica. Este señor actuó en la guerra entre Irak e Irán y fue el que detectó cuando Irak utilizó gases contra las tropas de Irán. Lo llevaron a la ONU y detuvieron los ataques aquellos que estaban gaseando ya a los soldados. Por lo tanto, nosotros mandamos al doctor Luis Reina, el neurólogo de aquí, que es la ciudad de Miami, lo mandamos como una emergencia y ellos llegaron prácticamente juntos y se trasladaron a Angola. Entraron por Sudáfrica, se trasladaron a Angola, donde estuvo Luis Reina con el profesor Hendrick de Bélgica, y tomaron las pruebas correspondientes y demás, y con la experiencia del profesor Hendrick, el cual dijo, esto es un ataque con gas nervioso lo que hubo aquí. Esto ya tenemos la experiencia de lo que pasó en la guerra de Irak e Irán. Entonces, recogieron las muestras del individuo y todas las cosas, se la llevó el profesor Hendrick para Bélgica, y Luis Reina vino para Miami, el neurólogo. Al cabo de 72 horas, una llamada de Bélgica anunciando que efectivamente positivo había sido gas, posiblemente gas Tobun, T-O-B-U-N, el que se había utilizado ahí en este ataque, y la persona estaba contaminada, el campesino angolés. Por lo tanto, se tomaron las condiciones necesarias y se llevó el caso a las Naciones Unidas. El profesor Hendrick voló desde Bélgica a Nueva York, y Luis, el neurólogo de aquí nuestro, del Miami Medical Team, el doctor Luis Reina, voló a Nueva York también, e hicieron la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, no sé qué otros comités tuvieron que hacer la denuncia. Tuvieron 2 días allí hablando en distintos comités y le llamaron la atención, creo que fue a los rusos, para que le dijera a las tropas cubanas que no utilizaran esto con la población y con los soldados de UNITA en el territorio angolano. Así que se pudo, cuando empezaba la situación, se pudo tomar la situación y se pudo detectar, ¿no? Posteriormente, en el año 2002, en el mes de marzo, se produjo la epidemia, una epidemia lo que se produjo, de dengue, ahí en El Salvador, que fue un ataque que hubo de los mosquitos a la capital, no en el campo, no en los lugares alejados, no en la capital, muy raro, en la capital, en tres puntos, punto norte, este y oeste. Es decir, que habían plantado, era como si lo hubieran plantado, y esto iba caminando hacia el centro de la ciudad. Entonces allí nosotros, se nos llamó por la presidencia, fuimos allí, vimos la situación que estaba pasando, y esto trajo por consecuencia de que en 7 días, de acuerdo a lo que se aplicó, que ya hablaremos de eso en otro momento, se pudo controlar el brote salvaje este de dengue que hubo, de dengue que no era el dengue del área. El dengue de la área es tipo 1 y 2, y allí habían tipo 3, tipo 2 y tipo 3, pero mucho tipo 3 que nunca se había dado en la zona esa de ¿cómo se llama?, de aquí de El Salvador. Por lo tanto, nosotros queremos traer esto a colación, porque después el Miami Medical Team fue certificado en Homeland Security, en asuntos de problemas químicos, biológicos, radioactivos.
Efectivamente, entonces pues vamos a hacer una pausa inmediatamente.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Nuevamente con ustedes, estimados amigos. Recuerden que ustedes pueden escribirnos, sugerirnos temas, contarnos acerca de los problemas que nosotros podemos con muchísimo gusto ayudarlos a resolver. Y la dirección es muy sencilla. La Medicina al Día, POBOX 521868, Miami, Florida, 33152. También pueden hacerlo por medio de la internet. Y la dirección también es sumamente fácil. La Medicina al Día, todo con letra minúscula y seguido. La Medicina al Día, rm@gmail.com. Y bueno, continuamos nuestro programa con la entrevista que el doctor Manuel Azogaray ya anunció la importancia que tiene. Así que, doctor.
Bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy importante y muy interesante, sobre todo en esta época que ya estamos preparando a los muchachos. Vienen las vacaciones, pero ya hay que prepararlos para empezar el nuevo curso y demás. El doctor Gerardo Capote, pediatra, distinguido pediatra de aquí, de esta ciudad de Miami, el cual es graduado de la República Dominicana y su especialidad fue aquí en el Hospital Infantil de aquí de Miami, que es un tremendo hospital internacional prácticamente, e importantísimo en esta nación. Entonces, Capote, que es parte del Miami Medical Team y viaja con nosotros a distintos lugares y demás, está casado con una señora que es también pediatra, y pero es la jefa de él en la oficina, ella es la jefa de él. Ahí se le acabó todo el problema al doctor Capote. Así que ella nos los mandó hoy para acá para que nos hablara de vacunación. Y este es un tema que es muy importante y él lo tiene bien claro. Así que apunten y oigan que ahora va a hablar de una cosa tan importante como la vacunación de los niños. Doctor Capote, el micrófono es suyo.
Buenas tardes a todos. Esto es un tema sumamente interesante y sumamente importante por la razón de que, primeramente, ya se está acercando el nuevo año escolar y todos los niños se supone y siempre tratamos de que estén todos inmunizados adecuadamente para comenzar el año escolar. Aparte de eso, siempre también es importante seguir todo el récord de vacuna, porque eso después, primeramente, los ayuda a, a estar inmunizado en contra de todas estas enfermedades que estamos viendo diariamente en todos los lugares que vamos. Y obviamente después, ya cuando son adultos, que estén completamente inmunizados para cuando vayan a atender las universidades y todo. Yo tengo dos formas de hacerle el approach a esto, o sea, el cómo yo abarco toda esta situación. Y yo siempre digo que en la edad infantil y en la edad de los niños, hay dos cosas que son primordiales para poder que estos niños sean completamente o sumamente saludables. Una es obviamente lo que estamos mencionando, que son la inmunización, o sea, la vacuna de los muchachos, y la segunda es la nutrición. Que en otro momento, cuando el doctor Azugaray me invite aquí a conversar, voy a hablar un poco también de la nutrición de los niños. Pero en este caso, y digo la nutrición y la inmunidad por la razón de que son los dos factores más importantes, creo yo, que para que el niño crezca y se desarrolle lo más saludable posible. Hoy en la vacunación vamos a comenzar desde que el niño nace, y es importante aquí en la ciudad de Miami, donde nosotros vivimos, residimos aquí, que tengan todo esto presente, porque estamos expuestos a un sinfín de enfermedades y debemos a seguir las normas y las reglas de la inmunidad. Primeramente comenzamos desde que el niño nace, empezamos desde el mismo hospital, se le agrega o se le pone la primera vacuna, que es la hepatitis B. Se le pone antes que el niño se vaya a la casa, se le pone su primera dosis, y después esa misma dosis se le vuelve a repetir a los 4 meses y a los 6 meses de la primera dosis. Junto con la hepatitis y todas estas vacunas que voy a hablar son las vacunas que se necesitan hasta los 2 años. El primer round de vacuna que se da hasta que el niño cumpla los 2 años. La segunda round de vacuna que se da es el DTaP, o el DTaP, que es la difteria, tétanos y pertosis. Esto también son 3 vacunas que se ponen, y las vacunas estas son...
El pertosis es la toferina.
La toferina, correcto. Sí. La toferina, el pertusis y la difteria. Son 3 vacunas.
Sí, sí. Pero el pertusis específicamente, que es la toferina.
Correcto.
Para que ellos sepan.
Sí. Y estas 3 vacunas van juntas y se ponen en diferentes dosis.
La DTP, primera, que le decimos.
Exacto, el DTP, correcto. La primera dosis se pone inmediatamente el niño cumpla los 2 meses de edad, o sea, de nacimiento. Es muy importante, y tener esto bien claro, de que no se deben de poner las vacunas antes del tiempo que indique. Si se pone antes del tiempo, la vacuna no tiene validez y va a tener que volver a ponerse o repetírselo otra vez la misma dosis. So, tenemos siempre presente de que se le pone en el mismo momento que el niño cumple los meses o después que ese niño cumplió los 2 primeros meses. La segunda dosis de esta vacuna se pone a los 4 meses del niño haber nacido. Se le pone la segunda dosis. La tercera dosis se pone inmediatamente a los 6 meses o en adelante. Y la cuarta dosis se le pone entre los 12 meses y 15 meses de edad. Son las cuatro vacunas que se ponen del DTaP, o sea, del DTaP, antes de los 2 años. La segunda vacuna que se pone también es la polio. La vacuna de la polio también se ponen 4 vacunas. La primera vacuna se pone también a los 2 meses de edad del niño. La segunda vacuna se pone a los 4, a los 6 meses y a los 12, entre 12 y 15 meses del niño haber nacido. Tenemos la tercera vacuna que se pone, se llama el HIP, o sea, el hemófilo influenza B. Y este es una vacuna también que se pone en diferentes dosis, pero en diferentes meses. Se pone a los 2 meses, 4, 6 y entre 12 y 15 meses del niño haber nacido. La otra vacuna que se pone es el neumococo, que se pone también en 4 dosis y se pone a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y 12 a 15 meses el niño haber nacido. Como ustedes ven, son un montón de vacunas que se tienen que poner, pero a medida que estos niños se van poniendo estas vacunas, ya los niños empiezan a inmunizarse y se preparan para cuando ya empiecen a llegar a la edad escolar, ya que pueden entrar a los colegios y a los daycares,
a las creches.
A las creches donde los niños, los padres llevan a los niños para que los cuiden y obviamente también ahí están expuestos a un montón de enfermedades que recuérdense.
Contaminación directa.
Directa, porque van a estar jugando con otros niños, ahí se quitan el tete del niño del otro de la mano, sí. Se toman del mismo biberón.
Tosen
uno arriba del otro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy fácil poder contaminarse y coger una infección. So, este es un plan de vacuna que aquí en Estados Unidos, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos hace mucho esfuerzo de que se mantenga al día. Volvemos a caer en lo que yo le comenté al principio, de que muchas de las familias, y hoy en día, y voy a mencionar eso al final un poquitico más extenso, pero muchas familias hoy están renuentes a que se le ponga vacuna a los niños y yo le voy a explicar un poquitico sobre eso, aunque no voy a entrar muy profundo en eso, pero sí quiero que tenga más o menos una idea de cuál es posiblemente la principal razón por qué no le están poniendo las vacunas a los niños como se deben de poner. Después de estas vacunas que se pone también otra de las vacunas que protege mucho a los niños contra un virus que es muy, muy frecuente, que se llama el virus del rotavirus, produce mucho catarro y produce enfermedades respiratorias. Muy frecuente en la población de los infantes y de los niños. So, hoy tenemos también las vacunas para eso. Y tenemos también las vacunas de la influenza, las vacunas del flu, también se recomienda en todos los niños a partir de los 6 meses del niño haber nacido, también se recomienda y que se le ponga una vez anual. Y como ustedes saben, volvemos a hacer refuerzo en esto de que como estos niños están... Muchos ya van a los daycares, a las creches, porque los padres se ven obligados de que tienen que trabajar y tienen que mandar a los niños que los cuiden donde hay otros niños. Entonces, lo estamos inmunizando y ayudando a que si van a coger una infección, la cojan lo más leve posible. Después que llegamos a los 2 años, el niño no va a tener ninguna vacunación hasta que ya cumplan los 4 años. Ya a partir de los 4 años, se le va a hacer las vacunas, que como se dice, de los 4 años, que ahí se le pone la vacuna otra vez del TAP, se le va a poner la vacuna de la polio, a los 15 meses vamos a tener las vacunas del MMR, que son la rubiola, el sarampión y las paperas. Esa es una vacuna muy dolorosa, los niños le cogen mucho miedo. Esa se pone aproximadamente también entre los 12 y 15 meses del niño haber nacido. Y ya se prepara el niño para la segunda dosis a los 4 años, que es cuando se pone la polio, se pone el DTAP, se pone la segunda dosis de la varicela, que también se pone a los 15 meses, y se pone también la segunda dosis del MMR, que es la rubiola, la rubiola, la el sarampión y la papera.
El sistema inmunológico de ese muchacho que acaba de nacer y que no está maduro, y tenerlo con tanta influencia de tanta, por mediación de las vacunas, ¿no se confundiría algo el sistema inmunológico del muchacho? Porque esas son de las cosas que ellos van a pensar al otro lado, ¿eh?
No se van a confundir en lo absoluto, pero recuérdese, doctor, que esto es importante, que todas las personas, todos los niños estén apropiadamente inmunizados.
Sí, para que ellos sepan, porque lo que se está haciendo aquí es colectando anticuerpos, que es lo que van a defender al niño si se presentase algún contacto con alguien que viniera.
Correcto.
Que viene enfermo. Es decir, yo estoy tratando de ser como el papá y la mamá, ¿tú te das cuenta? Hacerte la pregunta esa como si tuviéramos la consulta.
Claro.
Pero la respuesta, para que sepan, es que se está estimulando ese sistema inmunológico, el cual está virgen. No ha estado enfrente a ningún antígeno, a ninguna bacteria ni nada. y entonces no está produciendo anticuerpos. Aquí se están produciendo anticuerpos específicos para ciertas enfermedades que son las más posibles que puedan tener. Por ejemplo, yo cuando era chiquito, que no habían esta vacuna y eso, yo tuve toferín y sarampión juntos. Mi papá era médico. Yo tuve toferín y sarampión juntos. Y cuando usted tiene el sarampión y pues por debajo de los 2 años me dieron, los dientes se le marcan. Yo tengo los dientes marcados como si fuera ese, eso es marca del sarampión antes de los 2 años. Y a mí me dio, gracias a Dios sobreviví, no tuve más problema, ¿no? Pero es para prevenir esto, porque todo el mundo no tiene la gracia de Dios de poder sobrevivir una situación como esta, ¿ves? Pero es seria, y muy por serio. Eso es que hay muy que serio. Hacer, tener al muchacho preparado, porque en los días que estamos viviendo ahora tampoco es como la época hace 30 o 40 años, que era más sano. Ahora hay más toxicidad, hay más problemas, hay más virus, más bacterias agresivas y nuevas que están atacando, y todo esto es para proteger y crear anticuerpos en el muchacho, que es el ejército que los va a defender.
Y mucho de eso, muchas de esas enfermedades que yo estoy escuchando al doctor contarlas y que padecimos cuando niños, ya están eliminadas prácticamente en los países desarrollados como Estados Unidos.
Claro,
prácticamente,
claro.
Y totalmente eliminadas.
Ese es el propósito, y eso estamos haciendo mucho énfasis en esto, de que todos los niños estén inmunizados debidamente. Ahora mismo estamos pasando una situación dificilísima, y ustedes vieron que hubo un brote de sarampión.
Correcto.
Un brote de sarampión en el mismo estado de New York,
sí.
Que hubo un problema serio con eso, y nos sorprendimos muchísimo de que el mismo gobernador del estado de New York firmó una ley de que todos los niños para entrar en el colegio tienen que estar inmunizados apropiadamente, porque si no, no pueden entrar en el colegio. Y yo creo que eso es una de las cosas que debemos tener aquí también en el estado de la Florida, hacer un poco de énfasis en eso. Tenemos ahora mismo el problema de la inmigración tan grande que está viniendo, en la cual muchos de estos niños pobrecitos están viniendo mucho por la misma pobreza donde vivían, mucho porque no tenían alcance a un médico, mucho porque vivían en aldea y no tienen tampoco un acceso a un médico. Entonces no están apropiadamente o sin ningún tipo de inmunidad a todas estas enfermedades, y llegan aquí y vienen posiblemente, sí, crear un cierto anticuerpo a la misma infección que traen, pero la pueden exportarla y propagarla a una comunidad donde están muy susceptibles a todos estos tipos de infecciones. So, es importante tal y hacer esto conciencia de que sí, todos los niños deben estar inmunizados.
Yo tengo una pregunta que no quiero que se me pase, y nuestros oyentes pueden interpretar que aquí no hay recursos, o sea, que una familia trabajadora no puede vacunar a sus hijos porque no tiene dinero.
Bueno, si una cosa sí tenemos en este país es los recursos que tenemos para mantener a todos los ciudadanos en un muy buen estado. En un ejemplo, en este mismo, que lo que estamos hablando en el caso de las vacunaciones y todo, aquí usted va aquí a cualquier médico y tiene las vacunas accesibles. Y si no, te va al Departamento de Salud y se la da completamente gratis.
Completamente gratis.
Yo voy a terminar un poquitico todavía en la parte de la vacuna, porque hay ciertas vacunas ahora que están surgiendo, y es la vacuna de ya cuando el niño llega usualmente entre los 11 y los 12 años, se le vuelve a reactivar el tétano, la vacuna del tétano, se le vuelve a dar cuando el niño ya está empezando lo que se dice séptimo grado, sexto grado aproximadamente. Se le vuelve a poner
un recordatorio
de la toxoide, de la tétano, la vacuna del tétano, y ahí se le propone a los padres la nueva vacuna que hay, que una de ellas se llama el HPV, que es el HPV, que es el Human Papilloma Virus.
Right, correcto.
Y eso se le pone al niño en 3 dosis. Bueno, ya al muchacho se le pone en 3 dosis, y usualmente se está poniendo como prevención para cáncer del útero del cuello del útero en las muchachas jovencitas, ¿no? Se puede poner ya a partir de los 9, 10 años hasta los 24, 25 años. También tenemos la vacuna de la meningitis, que ya se le pone una dosis a más o menos esa edad, y la otra cuando el muchacho va a entrar a college, también se le recomienda esta vacuna. Muchos de ellos tienden por no ponérsela, pero cuando son muchachos jovencitos que están en la oficina del doctor, de su médico primario, siempre hay que hacer un esfuerzo y tratar de ponérsela al muchacho para que por lo menos tenga ya una de esas vacunas puestas y esté protegido para cuando la vaya a dar el salto de ser un muchacho pediátrico a ser adulto.
El adulto.
Sí.
Y el herpes zóster también es una nueva ya también.
Sí, también. Y le digo, pero todas esas vacunas son opcionales, pero están ahí en el mercado. O sea, que tienen acceso a ponerse estas vacunas y obviamente la persona protegerse sin duda ninguna. Y yo comenté, cuando yo al principio de la conversación empecé a decir sobre que estaba hablando del MMR, que es la varicela, la rubiola y la papera. Aquí ha habido mucha controversia contra esta, por favor, y escuchen bien esto, se está diciendo aquí que eso produce autismo y eso es completamente obsoleto, eso no es...
Está demostrado científicamente.
Demostrado científicamente de que ahí no hay ninguna relación de que una persona pueda adquirir, convertirse en autista por culpa de las vacunas. No existe eso. No existe.
Sí, ya está comprobado, ya que no hay relación.
No hay relación ninguna.
No hay relación.
Yo vuelvo a hacer otra vez otro llamado a todas las personas, doctor, de que todas las personas, por favor, hagan conciencia y que lleven sus hijos a tener la inmunidad, o sea, la vacuna como debe de ser, apropiadamente, en todo su horario y sus días, como debe de ponerse, y mantener a sus niños inmunizados en contra de cualquiera de estas enfermedades que hoy estamos viendo constantemente en la calle, que ha crecido, porque también hay que mirar que la población ha crecido mucho y están viniendo personas de todos los lugares del mundo.
Y con los aviones, con los barcos, se mueven rápidamente.
Sí, claro.
La vacuna de la tuberculosis empieza desde niño, ya de chiquito también a vacunarse, porque empiezan los contactos en la escuela y con los amiguitos y demás. ¿Hasta cuántas veces hay que repetírsela?
Bueno, hoy en día nosotros estamos utilizando, ya no se está utilizando mucho la vacuna esta del aquí en Estados Unidos, ¿no? De ponerse la debajo la piel como se ponía antes ni nada de eso. Hoy lo hacemos a través del laboratorio y sacamos la sangre y hacemos un tipo de test específico para eso y enseguida que tengamos ese resultado lo sabemos y sabemos si la persona estuvo expuesta o no alguna persona con tuberculosis. Y ustedes saben que eso está hoy en día aquí en la ciudad de Miami, está creciendo y estoy seguro que está creciendo por los Estados Unidos, por la cantidad de inmigrantes que tenemos que han estado expuestos a muchas personas con tuberculosis. No necesariamente usted tiene que tener la tuberculosis, o sea, usted está enfermo, pero sí puede tener la bacteria y estar expuesto y puede infectar a cualquier otra persona.
Ser un vector, sí.
Seguro.
Ser un vector.
Muy importante este programa. Le agradecemos, doctor Capote, verdaderamente, en nombre de todos nosotros, los padres, los abuelos y de los niños, sus recomendaciones tan importantes. Ha sido magnífica la conferencia y tomemos atención para que nuestros niños crezcan saludables, que puedan enfrentar todas las dificultades de la vida con salud. Porque para eso nacimos, para ser felices. Así que le agradecemos al doctor Capote y la próxima semana, estimadísimos amigos, estaremos nuevamente con ustedes en La Medicina al Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
El 20 de mayo de 1985,
Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo. La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, Canal 153.